SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio.
Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La flecha negra de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson nació en Escocia en 1850. Su naturaleza enfermiza propició una infancia dedicada a la lectura y a la invención de historias. A partir de los 26 años empezó a viajar en busca de climas más benignos para su tuberculosis. Pasó los últimos años de su vida navegando por el Pacífico Sur hasta que recaló en Upolu, una de las islas Samoa, donde se construyó una casa en la que a los 44 años, en 1894, murió de un ataque cerebral. Los aborígenes, que le habían bautizado con el nombre vernáculo de Tusitala, el que cuenta cuentos, velaron su cuerpo durante toda la noche. Está enterrado en el monte Baella, frente al mar. Es el autor de La isla del tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. También es autor de sencillos y memorables versos. La flecha negra fue publicada en 1883 por entregas en la revista Young Folks. Es una novela de amor y aventuras que habla sobre el comercio desenfrenado del pupilaje en la Inglaterra del siglo XV. Es deliciosa y entrañable, muy divertida y emocionante. Vamos allá.
Cierta tarde, cercano ya al fin de la primavera, se oyó repicar a hora desusada la campana de la Casa del Foso en Tustal. Lejos y cerca, en el bosque y en los campos que bordeaban el río, las gentes abandonaron sus quehaceres y se dirigieron apresuradamente hacia el lugar de donde procedía el sonido, y en la aldea de Tunstall, un grupo de pobres campesinos se preguntaba qué vendría la llamada.
En ese momento reina Enrique VI. La aldea de Tunstall son una veintena de toscas casas de roble esparcidas a lo largo de un verde valle que nace en las márgenes del río. De allí sale un sendero que cruza el río en un puente y desaparece en los lindes del bosque en dirección a la Casa del Foso y más allá, hacia la abadía de Holywood. A medio camino hay una iglesia rodeada de tejos. Muy cerca del puente hay una cruz de piedra y es allí donde se ha reunido un grupo formado por media docena de mujeres y un sujeto alto vestido con un sayo rojo para discutir el posible significado de la llamada. En ese momento se oyen los cascos de otro caballo y aparece el joven Richard Shelton, que se halla bajo la tutela de Sir Daniel Bradley.
Era un muchacho que aún no había cumplido los 18 años, de rostro bronceado, ojos grises, vestido con una casaca de piel de venado con cuello de terciopelo negro, capucha verde sobre la cabeza y ballesta de acero a la espalda.
Un mensajero ha llevado importantes noticias. Se está preparando una batalla y Sir Daniel ha mandado llamar a todos los hombres capaces de tensar un arco o empuñar una pica. Pero Richard Shelton, al que todos llaman Dick, no sabe por quién van a luchar ni dónde va a librarse la batalla. Pronto aparece Bennett Hatch, el alguacil de la comarca, que conducirá la partida. Primero van a buscar al viejo Appleyard, a una casa al final de la aldea, porque será él quien esté al mando de la guarnición. El viejo soldado se halla cavando, hundido hasta las rodillas entre sus coles. Appleyard saluda a los dos hombres y Bennett Hatch le da las instrucciones.
En el aire zumbó una flecha como una avispa enorme y fue a clavársele al viejo Appleyard entre los dos omóplatos, atravesándolo limpiamente y arrojándolo boca abajo entre las coles. Lanzando una exclamación, Hatch dio un salto y luego, agachándose tanto como pudo, corrió a refugiarse en la casa. Dick, por su parte, se había protegido tras unos matorrales y con la ballesta presta a disparar, vigilaba la lengua de bosque que se adentraba en el prado.
Bennett levanta al viejo arquero y lo recuesta sobre una de sus rodillas. Aún no ha muerto, pero en cuanto Dick logra arrancarle la flecha, muere. Dick pregunta a Bennett quién ha sido, todavía con la flecha en la mano. Es una flecha negra y con plumas negras, y lleva algo escrito. Para Appleyard, de John, arréglalo todo. Richard lo lee en voz alta. Luego meten al muerto en su casa. De pronto aparece Sir Oliver, el párroco que cuida de la Casa del Foso en ausencia de Sir Daniel. Es un hombre alto, de porte majestuoso, ojos negros y piel rojiza, que se queda muy sorprendido de ver muerto a Appleyard. Cuando le enseñan la flecha negra se queda lívido. Bennett dice que Sir Daniel y su gente tiene demasiados enemigos porque ha ido haciendo el mal y encima ha cambiado de bando varias veces, con lo que todo el mundo le odia.
Iniciaron la marcha camino abajo, con el viento a favor que levantaba los faldones de la capa del sacerdote. En la puerta del cementerio se hallaban reunidos cerca de una veintena de hombres, algunos de ellos montados, los otros a pie, sujetando las riendas de los caballos. Iban armados de forma harto heterogénea, y heterogéneas eran igualmente sus cabalgaduras.
Son la escoria de los campos, pues los mejores hombres y equipos ya están en marcha acompañando a Sir Daniel. De pronto, se ve deslizarse a un hombre entre los tejos que rodean la iglesia. Bennett le da el alto y el hombre echa a correr hacia el bosque. Se pregunta qué haría allí, pero pronto encuentran la respuesta. Hay un escrito clavado en la puerta de la iglesia. Dick Shelton lo lee en voz alta. Son unos versos que apenas riman y están llenos de faltas de ortografía. La carta dice que hay cuatro flechas negras. Una ya ha matado a Appleyard. La siguiente será para Bennett Hatch, por haber incendiado Grimstone. La tercera para Sir Oliver, por haber degollado a Sir Harry Shelton. Y la cuarta para Sir Daniel, el más malo de todos. Y lo firma Juan Arréglalo Todo, del Verde Bosque y su alegre compañía. Sir Oliver inmediatamente se lamenta a gritos, diciendo que él no tuvo nada que ver con la muerte de Sir Harry Shelton, que es el padre de Dick, pero Dick no dice ni una palabra y su rostro permanece impasible.
Durante un rato, Hatch y Sir Oliver estuvieron comentando la nueva situación en que se hallaban. Decidieron reservar 10 hombres no solo para que guarnecieran la casa del foso, sino también para que escoltaran al sacerdote al atravesar el bosque. Mientras tanto, como Bennett tenía que quedarse atrás, el mando de los refuerzos le fue entregado al joven Shelton.
Mientras, Sir Daniel y sus hombres pasan la noche en Kettley y sus alrededores, cómodamente alojados y bien protegidos. A las 2 de la madrugada, Sir Daniel está sentado en la sala de la posada, muy cerca del fuego, con una jarra de cerveza con especias en la mano. En el otro extremo de la estancia, una docena de sus hombres montan guardia ante la puerta y algo más cerca, tendido sobre su manto, yace en el suelo un muchacho, que por su aspecto tiene 12 o 13 años. Cuando se incorpora es más difícil adivinar su edad. La expresión de su rostro parece la de una persona mayor, aunque es dulce como la de un niño, y su cuerpo es extraordinariamente esbelto y algo torpe en el andar. Sir Daniel se ríe de él por cómo va vestido y le dice que va a procurarle una boda que le valdrá 1000 libras. Le dice que le raptó con cierta brusquedad, pero que de ahora en adelante le mantendrá y le servirá con gusto. Y le dice que se va a convertir en Lady Shelton y que coma algo.
No, no probaré bocado. Ya que me obligáis a cometer este pecado, ayunaré en bien de mi alma. Pero a vos, posadero, os ruego que me deis un vaso de agua y os estaré muy agradecido por vuestra cortesía.
Un par de horas después llega ante la puerta de la posada Dick Shelton con la partida de campesinos. El muchacho le mira con curiosidad. Dick Shelton le dice a Sir Daniel que tiene que partir enseguida porque el señor de Risingham necesita de su presencia. Y luego le cuenta lo de la flecha negra y el cartel colgado en la puerta de la iglesia. Sir Daniel le dice que a su padre no le mató Sir Oliver, sino que fue un tal Duckworth, pero que los tiempos estaban tan agitados que no fue posible hacer justicia. Dick pregunta si fue en la casa del foso y Sir Daniel mira a Dick con suspicacia antes de contestarle que no. Luego le dice que tiene que volver a Tunstall con una carta suya. Dick quiere participar en la batalla, pero Sir Daniel le dice que no y se pone a escribir la carta con el gesto torcido, pues aquel asunto de la flecha negra se le ha atragantado.
Entretanto, el joven Shelton daba buena cuenta de su desayuno cuando sintió que le tocaban un brazo al tiempo que una voz muy suave le susurraba al oído.
No hagas ningún gesto, te lo suplico. Pero por caridad, enséñame el camino más corto para ir a Hollywood. Te lo ruego, buen muchacho. Consuela a una pobre alma en peligro y en la mayor miseria y muéstrame el camino para hallar mi reposo.
Dick le dice que tome el sendero del molino hasta el embarcadero de Teal y sin volver la cabeza sigue comiendo. Con el rabillo del ojo ve al muchacho que sigilosamente sale de la estancia. Media hora más tarde, Sir Daniel le entrega la carta a Dick y le ordena que se encamine rápidamente hacia la casa del foso. Dick se retira a descansar. Sir Daniel empieza entonces a buscar al muchacho por todas partes. Pregunta al posadero por una chica y el posadero dice que allí no ha habido ninguna chica. Entonces Sir Daniel dice que la del manto color morado que no ha querido desayunar era una chica y el posadero le dice que la ha visto ensillar un caballo y salir al galope. Sir Daniel tiene que marchar a la batalla, pero encarga a 6 ballesteros que salgan a cazar a la chica.
Desde que en 1883 cautivó por primera vez a los niños victorianos en la publicación semanal Young Fox, hasta el punto de provocar el aumento de su tirada, La flecha negra se ha contado siempre entre las obras de Stevenson con más reimpresiones, además de ser el libro que le resultó más lucrativo, tanto en libras esterlinas como dólares. Al lector común, de cualquier edad y sexo, le gusta La Flecha Negra. A Stevenson le gustaba llamarse a sí mismo cuentacuentos. Como dijo D.H. Lawrence, confía en el cuento, no en quien lo cuenta. Por lo que respecta a La Flecha Negra, la posteridad ha hecho justamente eso. Las obras maestras de Stevenson no se pueden apreciar del todo sin el impulso que La Flecha Negra aporta a su trayectoria.
Serían cerca de las 6 de aquella mañana de mayo cuando Dick emprendió el regreso a casa a través de los pantanos. El cielo era azul y soplaba un fuerte viento que hacía girar las aspas de los molinos y ondulaba los sauces esparcidos por todo el pantano como un campo de trigo. Se había pasado la noche entera en la silla, pero su corazón estaba animoso y su cuerpo sano, y cabalgaba alegremente.
El sendero se adentra en el pantano. Cuando llega al molino, gira y se mete en un terreno más pantanoso. Donde el sendero sale nuevamente del agua, ve a un caballo gris hundido hasta el vientre en el barro. No puede sacarlo y, como está sufriendo, decide sacrificarlo. Y tras aquel acto de piedad brutal, oye una voz que le llama por su nombre desde la orilla del camino. Ve asomarse el rostro del muchacho por entre los cañaverales. Le dice que se ha perdido y que si no llega sano y salvo a Hollywood, está perdido. Dick descabalga y le dice que suba su caballo, que él irá corriendo un rato y cuando se canse cambiarán. Y así, corriendo y cabalgando, los dos irán más deprisa. Y así se hace el cambio. Dick camina apoyando la mano en la rodilla del otro.
¿Cómo te llamas?
Llámame John Matcham.
¿Y qué te lleva a Hollywood?
Busco asilo para protegerme de un hombre que me oprimiría. El buen abad de Hollywood es un gran protector de los débiles.
¿Y cómo es que estabas con Sir Daniel, Matcham?
Por la fuerza. Me arrebató violentamente de mi hogar. Me hizo vestir de esta guisa. Me obligó a cabalgar hasta que mi corazón sangró. Y cuando algunos de mis amigos nos persiguieron, pensando que iban a rescatarme, me hizo marchar a retaguardia para recibir las flechas. Incluso resulté levemente herido en el pie derecho y cojeo cuando ando. Ya llegará el día en que me las pagará.
Dick le contesta que si Sir Daniel llega a saber que él ha tenido algo que ver con la fuga, se lo va a hacer pagar. Su ira caerá sobre él sin el menor atisbo de piedad. John Matcham llama a Dick siempre muchacho, y eso le molesta a Dick, pero John Matcham le pregunta si quiere que le llame muchacha entonces, a lo que Dick contesta que nada de muchachas para él, que reniega de las de su especie, que jamás piensa en ellas, que son una plaga, y que él prefiere la caza, la lucha y los banquetes con los alegres hombres del bosque.
Pero mi buen Richard, si las doncellas te gustan tan poco, entonces no eres un hombre natural, pues Dios crió a los dos con un mismo fin, y puso el verdadero amor en el mundo para que fuese la esperanza del hombre y el consuelo de la mujer.
Dick le dice que es un blandengue y que si piensa que no es un hombre de verdad, baje del caballo y ya sea a puñetazos con la espada o con el arco y las flechas demostrará su hombría sobre su cuerpo. Pero John Matcham dice que no se enfade, que si habla de las mujeres es porque ha oído decir que iba a casarse. Dick se queda muy sorprendido y dice que es la primera noticia.
Una tal Joan Sidley fue obra de Sir Daniel. Tiene la posibilidad de sacar dinero de ambas partes, aunque la verdad he oído decir que la pobre moza se lamenta de tal boda. Al parecer piensa como tú, o cuando menos no le gusta el novio.
Dick dice que el matrimonio es como la muerte, a todo el mundo le llega. Y luego dice que la tal Joan se lamenta antes de haberle visto, y John Matcham dice que lo que es seguro es que se encontrará con un marido insensible como un palo, a lo que Dick contesta que sí que es verdad, que debe ser un hombre de madera porque está caminando mientras el otro monta.
Perdóname, buen Dick. Lo he dicho en broma. Eres la mejor persona de toda Inglaterra. Perdóname.
De pronto suena la trompeta de sus perseguidores y ambos aceleran. John Matcham se ha puesto blanco. Dick le dice que no se preocupe, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, le dejará sano y salvo en Hollywood. Y así, el caballo al trote y Dick corriendo a su lado, cruzan el resto del pantano y llegan a la orilla del río junto a la cabaña del barquero. Se suben a la barcaza con el caballo, pero a mitad de camino un hombre les dispara con flechas desde un islote. Lo hace con todos los partidarios de Sir Daniel. La barcaza se mete en un espeso bosquecillo de sauces, pero la flecha hiere al caballo que empieza a correr por la barcaza y termina zozobrando y todos caen al agua. Dick no sabe nadar, pero se agarra a la fusta de John Matcham, que al instante empieza a tirar de él hacia adelante. Una vez que logran llegar a la orilla, echan a correr. Al poco llegan a una pendiente de tierra firme. John Matcham se deja caer al suelo, agotado. Dick le dice que le ha salvado la vida y encima le admira por saber nadar. Se declaran amigos y echan a andar de nuevo, aunque John va completamente cojo. Dick le pregunta su edad y John dice que tiene 16 años. Dick le coge de la mano para ayudarle a subir la pendiente.
¿Qué mano más fina tienes, Jack? Si yo tuviera una mano así, me daría vergüenza. Te pareces más a una doncella que a un hombre. Y déjame decirte que tienes un aspecto extraño para ser chico. Pero si fueras chica, la cosa sería distinta. Serías una guapa moza si no fueses chico.
Pero John Matcham le dice que no es una chica. Y le dice que tiene mucha hambre, que no ha desayunado. Dick saca una bolsa del cinto en la que hay pan y trozos de tocino seco. Y mientras John Matcham ataca vorazmente los alimentos, se adentra entre los árboles para ver si encuentra el camino. Se sube a un árbol muy alto y desde allí ve la línea blanca del camino real que serpentea a través del bosque y al fondo una hilera de puntitos que se mueven a lo lejos, cerca de la mitad del pantano. Son sus perseguidores. John Matcham se siente reanimado y descansado después de comer y reemprenden la marcha. Cruzan lo que queda de bosque, atraviesan el camino y empiezan a subir la pendiente del bosque de Tunstall.
Acababan de penetrar en uno de los claros del bosque cuando Dick se echó de repente boca abajo entre los zarzales y empezó a reptar lentamente hacia atrás, buscando refugio en el bosquecillo. Muy sorprendido, pues no veía explicación para aquello, Matcham imitó a su compañero y no fue hasta hallar cobijo en la espesura que se volvió hacia Dick y le suplicó que se explicase. Por toda respuesta, Dick señaló con un dedo.
En el extremo más alejado del claro hay un hombre como un vigía. Evitan al hombre y llegan a las ruinas de una casa. Una casa que había sido una mansión agradable y sólida. La rodea un foso seco y profundo que ahora está lleno de escombros. Dick y John trepan por unas vigas y dentro ven a un grupo de proscritos preparando la comida en un gran caldero. Son los hombres de la Flecha Negra y les oyen hablar. Uno de ellos parece ser el líder. Es Ellis Duckworth. Cuenta que son 50 hombres y que todos han sufrido injusticias. Algunos han perdido sus tierras, otros sus amigos y otros han sido declarados proscritos. Y el culpable de todo, dicen, es Ser Daniel. Y dice que para llegar a la casa del foso tiene que pasar por el bosque y que entonces se encargarán de que aquello le resulte más difícil que una batalla. De pronto, un centinela les avisa de que vienen 7 hombres por el camino y todos se marchan a darles caza. Dick quiere ir a defender a los 7 hombres, que hasta hace poco han sido sus compañeros, pero John le dice que no vale la pena y le pide que sigan hacia Hollywood.
Dick, juraste ante los santos que me llevarías sano y salvo a Hollywood. ¿Romperás tu juramento? ¿Perjurarías? ¿Me abandonarías?
Dick solo quiere avisarles y una vez resuelto todo, seguirá hasta Hollywood, pero John dice que los hombres a quienes quiere socorrer son los mismos que le persiguen. John le dice que no entiende cómo es posible que siga de parte de Ser Daniel cuando todo el mundo dice que mató a su padre. Dick le contesta que Ser Daniel le ha criado y educado y que con sus hombres ha cazado y jugado y no puede abandonarlos en el momento del peligro. John Matcham decide seguir a Dick.
Si tienes que morir, Dick, moriré yo también. Prefiero ir a la cárcel contigo que quedar libre sin ti.
Pero Dick no puede hacer nada por los 7 hombres que caen bajo las flechas de los proscritos. Encima, terminan viéndole, pero cuando van a dispararle, una voz avisa de que es el joven Shelton. Dick y John echan a correr. Pronto se encuentran con un hombre con un arco preparado, pero como le han dado orden de no disparar, duda, y Dick aprovecha para apuñalarle. John le dice que no debería haberle matado. Discuten y Dick termina quitándose el cinturón para azotar a John. John retrocede encogido con tal expresión de temor que a Dick le falta valor para darle un correazo. Deciden reemprender la marcha hasta que no pueden más y se duermen en un hoyo. Les despierta el sonido de una campana.
Entonces apareció en aquel sendero una figura blanca que salió de la linde del bosque. Se detuvo un instante y pareció que miraba a su alrededor. Y luego, lentamente y doblada sobre sí misma, empezó a acercarse a través de los brezales. A cada paso sonaba la campana. No tenía rostro, pues una capucha blanca, sin ni siquiera agujeros para los ojos, le cubría la cabeza. Y al moverse, parecía tantear el terreno con un bastón. Un miedo frío como la muerte se apoderó de los dos muchachos.
Es un leproso. Dick y John salen corriendo, pero el leproso hace cosas raras. Parece ocultarse y hace que su campana no suene a veces. Parece correr y luego vuelve a hacer sonar la campana. Parece seguirles. Los dos se esconden, pero de repente, lanzando una exclamación, el leproso sale al descubierto cerca de donde están y echa a correr directamente hacia ellos. Dick y John lanzan un grito de espanto, se separan y empiezan a correr en distintas direcciones, pero el leproso se pega a los talones de John, le da alcance y en pocos instantes lo hace prisionero. John pega un grito horrible y se desmaya. Dick lo oye, tensa la ballesta, pero antes de que tenga tiempo de disparar, el leproso alza la mano, se quita la capucha de la cara y es Sir Daniel. Dick le pregunta por qué va disfrazado así.
Llegamos en mal momento a la batalla, justo en plena derrota. ¿Dónde están mis buenos hombres de armas? Te lo juro que no lo sé, Dick. Nos barrieron, cayeron como moscas sobre nosotros. No he visto a ninguno de mis hombres desde que vi caer a tres de ellos. Yo, por mi parte, llegué sano y salvo a Shoreby. Y temiendo a la flecha negra, me hice con esta túnica y esta campana y vine por el sendero, sin hacerme ver, en dirección a la casa del foso.
Sir Daniel saca una botella de debajo de sus largas vestiduras y empieza a frotar las sienes y a humedecer los labios de John, que poco a poco se despierta. Sir Daniel les dice que vayan a la casa del foso, que él llegará disfrazado. Y ambos le obedecen.
Aquí te despedirás de tu amigo John, al que no volverás a ver. Vamos, Dick, perdónale lo que de malo haya hecho, ya que él, por su parte, alegre y amorosamente, te perdona a ti.
Abre los brazos y los dos muchachos se abrazan y se besan. Sir Daniel, en persona, con Bennett Hatch y Oliver, el párroco a su lado, se dispone a recibirlos.
La flecha negra está fragmentada con brusquedad a causa de su seriación en 17 entregas de 2 capítulos semanales y por la necesidad de terminar cada fascículo con una frase de clausura o un momento álgido. La primera mitad de La flecha negra trata sobre dos muchachos, unos niños desamparados en el bosque que luchan por sobrevivir en un mundo de adultos corruptos y en una guerra de todos contra todos. Los jóvenes muchachos escapan de Sir Daniel, pero se descubre que uno de ellos, John Matcham, es en verdad una muchacha, Joanna Sedley. Tenemos que suponer que Dick ignora por completo el hecho de que su compañero sea una chica. Por ello, la trata de él, a pesar de que los lectores conocemos la verdad.
La casa del foso es un rectángulo compacto de piedra roja, flanqueado en cada esquina por una torre redonda, con agujeros para los arcos y almenas en la parte superior. Por dentro encierra un pequeño patio. El foso lo cruza un solo puente levadizo. 12 hombres del grupo de Sir Daniel se han escapado de la batalla y tras huir por el bosque han llegado sanos y salvos a la casa del foso. El terror a la flecha negra oprime los espíritus de la guarnición. Sir Daniel quiere mandar una carta a un buen amigo que cabalga junto al duque, el Lord de Wensleydale, implorándole ayuda. A Sir Daniel no le importa cambiar de bando tantas veces como sea posible entre los Lancaster y los York, con tal de salvar el pellejo. Elige a uno de sus hombres que sale inmediatamente a entregarla. Mientras, Dick está empezando a hacer preguntas a la gente de la Casa del Foso. Primero le pregunta a Bennett Hatch, que dice que no tuvo ni arte ni parte en la muerte de su padre.
En aquella hora de mala fortuna para Sir Daniel, cuando se hallaba acosado por los arqueros de la Flecha Negra y proscrito por los victoriosos partidarios de los York, también estaba pesadumbrado Dick por tener que volverse en contra del hombre que le había criado y educado.
Otra cosa que empieza a preguntar Dick es dónde está su amigo John Matcham, pero nadie le contesta y solo una vieja sirvienta se ríe de él. Al final, Bennett va a hablar con él y le dice que está haciendo demasiadas preguntas y que Sir Daniel le va a someter a un riguroso interrogatorio, que tenga cuidado. Sir Daniel está en la sala con Sir Oliver. Le pregunta enseguida a qué viene tanta pregunta sobre su padre, si acaso duda de él.
Señor, mi padre cayó cuando yo era aún un niño. Ha llegado a mis oídos que fue vilmente asesinado. Ha llegado a mis oídos, pues no he de ocultarlo, que vos tuvisteis parte en su muerte. Y a decir verdad, no descansará mi espíritu, ni podré ayudaros hasta que estas dudas se me hayan aclarado.
Sir Daniel le contesta si cree que sería el tutor del hijo del hombre a quien ha asesinado. Y Dick dice que una tutoría es lo más provechosa y que durante todos esos años ha disfrutado de sus rentas y conducido a sus hombres y que aún le queda el matrimonio. Y ha oído que Sir Oliver fue quien ejecutó la orden. Sir Daniel se enfada. Le dice que vuelva con esas dudas cuando sea un hombre y le contestará como se merece, con una bofetada en la boca, y que hasta entonces tiene dos alternativas, o tragarse esos insultos y sujetar la lengua mientras lucha por el hombre que le alimentó y protegió durante la infancia, o que se vaya. Dick le pide a Sir Daniel que le dé su palabra de honor, y Sir Daniel se la da.
Extendió la mano y Dick la tomó con vehemencia. Ninguno de los dos se fijó en el sacerdote, el cual, al ser pronunciado aquel juramento solemne y falso, se había levantado a medias de su asiento, lleno de horror y remordimiento.
Pero Sir Daniel le pide a Sir Oliver que también jure y el cura agita los brazos sin decir palabra. Sir Daniel, fuera de sí, le obliga a jurar, se lo ordena, le amenaza, pero el sacerdote sigue sin poder articular palabra. El terror que le inspira a Sir Daniel se une al terror que siente por el perjurio. Justo en ese momento, una flecha negra entra por la alta ventana de la sala y va a clavarse temblorosa en medio de la mesa. Todos salen de la habitación, se da la alerta y Sir Daniel ordena que trasladen a Dick a la habitación que está encima de la capilla. Por la noche, Dick oye cómo arañan la puerta. Una voz susurra que le abra. Es su amigo John. Dick corre hacia la puerta, corre la aldaba y deja entrar a John Matcham, que está muy pálido y lleva un farol en una mano y una daga desenvainada en la otra. A Dick le hace mucha ilusión verle, pero John tiene malas noticias.
Mañana o esta noche, no lo sé, pero en un momento u otro atentarán contra tu vida. Tengo pruebas, pues los oí susurrar. Es más, casi me lo dijeron.
Dick le dice que se lo temía y le cuenta con detalle lo sucedido durante el día. John Matcham dice que está seguro de que esa habitación tiene una salida secreta, pero no la encuentran.
Me quedaré junto a ti, Dick, y si tienes que morir, moriré contigo.
Por la misa, John, que eres la mejor alma, la más sincera y valiente de toda Inglaterra. Dame la mano.
Y le estrecha la mano en silencio. Dick dice que todavía hay una cuerda desde el cuerpo de guardia por la que se ha descolgado el mensajero. De pronto, oyen pasos. Dick apaga las luces y luego se oye el fuerte ruido de una llave girando en una cerradura, seguido por un silencio considerable. Al poco vuelven a oírse los pasos y luego de sopetón, un resquicio de luz aparece en la entabladura de la habitación, en un rincón alejado. El resquicio se hace más amplio al abrirse una trampilla, pero en ese momento se produce una interrupción. Desde un rincón lejano de la casa del foso empiezan a llegar gritos. La trampilla entonces vuelve a descender y los pasos cruzan apresuradamente por debajo de los muchachos y se pierden en la distancia.
Dick exhaló un hondo suspiro y entonces, y solo entonces, prestó atención al tumulto que había interrumpido el ataque y que en aquel momento iba más en aumento que en descenso. Por toda la casa del foso se oían pies que corrían, puertas que se abrían y cerraban con estrépito, y la voz de Sir Daniel, que dominando el barullo, llamaba a gritos a Joanna.
Dick se pregunta quién será esa Joanna. John Matcham permanece callado, parece haberse retraído aún más. Sir Daniel sigue llamando a gritos a Joanna. Dick le pregunta a John si ha oído hablar o ha visto a la tal Joanna. Y luego dice que es una gran suerte que busquen a esa Joanna porque eso les impedirá pensar en ellos.
Dick, estoy perdido. Los dos estamos perdidos. Huyamos si todavía hay tiempo. No descansarán hasta dar conmigo. Déjame ir. Cuando me hayan cogido podrás huir. Déjame ir, Dick. Buen Dick, déjame.
Entonces Dick lo comprende todo.
¡Rayos y truenos! ¡Tú no eres Jack! ¡Tú eres Joanna Sedley! ¡Eres la doncella que no quería casarse conmigo!
La muchacha se queda quieta y silenciosa. También Dick se queda callado unos instantes.
Joanna, me has salvado la vida y yo te la he salvado a ti. Hemos visto correr la sangre y hemos sido amigos y enemigos. Ay, yo me quité el cinturón para darte unos azotes y en todo momento lo hice convencido de que eras un chico. Pero ahora la muerte me tiene atrapado y ha llegado mi hora. Y antes de morir, debo decir esto. Eres la doncella mejor y más valiente que hay bajo el cielo y si pudiera yo seguir viviendo, me casaría contigo con los ojos vendados. Y tanto si vivo como si muero, te quiero.
La muchacha no contesta.
Vamos, habla, John. Vamos, sé buena chica y dime que me quieres.
Caramba, Dick. ¿Estaría aquí si no?
Pues mira, si salimos de esta, nos casaremos. Y si tenemos que morir, moriremos. Y ya está.
En aquel momento se oyen pasos por el corredor y un puño comienza a golpear violentamente la puerta. Llegan muchos hombres ante la puerta en tropel. Luego llega el mismísimo Sir Daniel. Dice que saben que la chica está ahí dentro y le pide que abra. Y como Dick no lo hace, empiezan a atacar la puerta salvajemente con pies y puños. Pero de pronto vuelve a sonar una alarma, así que todos acuden a sus puestos. Dick y Joanna empiezan a buscar la trampilla, la encuentran y el mecanismo que la abre y bajan por un pasadizo estrecho y sucio que les lleva al final a un callejón sin salida. Cuando les tienen rodeados, Solo hay una solución: salir por una ventana, coger la cuerda que ha dejado el mensajero y bajar hasta el foso. Pero Joanna dice que ella no puede y Dick tiene que escapar solo, bajar hasta el foso, lanzarse al agua y luego nadar, cruzarlo y correr hacia el bosque, herido por dos flechas, mojado y agotado. Lo primero que se encuentra nada más meterse en el bosque es al mensajero de Sir Daniel, ahorcado en una rama. Dick busca en sus bolsillos y se lleva la carta que lleva encima. Cuando los hombres de la Flecha Negra dan con Dick, se ha desmayado. Will Lawless lo carga en los hombros y se lo lleva a la posada del pueblo, donde está Ellis Duckworth.
Querido muchacho, dijo Ellis apretándole la mano, estás en manos de un amigo que quería a tu padre y que en recuerdo suyo te quiere a ti. Descansa tranquilo, pues estás fatigado. Luego me contarás tu historia y entre los dos hallaremos remedio para todo.
Dick le pregunta a Ellis si van a asaltar la casa y Ellis le dice que no, que al contrario, que se van del bosque, pero le promete que si alguna vez oye hablar de matrimonio, actuarán. Cuando se recupera, Dick se integra totalmente en el grupo de Ellis y le hace llegar una carta a Sir Daniel.
Tenéis las manos manchadas con la sangre de mi padre. Las manchas no desaparecerán. Algún día pereceréis por mi causa. Eso os lo hago saber ya ahora. Y os diré más, que si pretendéis casar a la joven Mistress Joan Sedley con otro hombre, siendo así que he jurado casarme con ella, mi venganza será rápida y su primer efecto será llevaros a la tumba, Richard Shelton.
El tema de la venganza posee un evidente origen shakespeariano. Dick Shelton, que ha de vengar el asesinato de su padre biológico por parte del padre usurpador, se corresponde con el Hamlet de Stevenson. Si se lee al detalle, La Flecha Negra abre ventanas interesantes hacia la psicología de un autor cuya biblioteca de ficción remite, de forma obsesiva, a su traumática juventud como hijo único y a los conflictos con un padre severo. La infancia no fue una etapa pasajera para Stevenson. Tal como señalan sus biógrafos, nunca la superó y murió inmerso todavía en un conflicto edípico.
Varios meses después de que Richard Shelton escapara de manos de su tutor, han pasado muchas cosas en Inglaterra. El partido de los Lancaster, que estaba agonizando, una vez más ha alzado la cabeza y ha triunfado finalmente sobre sus enemigos. La pequeña ciudad de Sorby está llena de nobles partidarios de los Lancaster procedentes de las cercanías. Allí está el conde de Risingham con 300 guerreros, Lord Sorby con 200 y Sir Daniel en persona, que se está enriqueciendo con las confiscaciones y se aloja en su casa con 60 hombres. En una tabernucha cerca del puerto está Dick con sus hombres cuando le avisan de que Sir Daniel ha salido de su casa con 4 arqueros. Dick y sus hombres le siguen. Sir Daniel se mete en una casa que está a la orilla del mar. Dick trepa por unos barrotes y ve el interior de una habitación.
Dentro había dos personas. A la primera la reconoció enseguida. Era la esposa de Hatch. La segunda era una joven alta y hermosa, de expresión grave, que llevaba un largo vestido bordado. ¿Era posible que fuese Joanna Sedley, su viejo compañero del bosque, el mismo a quien había querido azotar con su cinturón? Nunca había pensado que su amada fuese un ser tan superior, y al instante se vio invadido por un sentimiento de timidez.
La casa está vigilada, pero además los hombres de Dick han visto a unos hombres que llevan una insignia blanca en el gorro y que están también rondando la casa. Cuando los dos grupos se encuentran, combaten, pero al final se dan cuenta de que ambos luchan contra Sir Daniel. Los de blanco son los hombres de Lord Foxham, el tutor legal de Joanna. Cuando Dick y Lord Foxham se encuentran, deciden luchar juntos contra Sir Daniel para recuperar a Joanna, a la que Sir Daniel quiere casar con Lord Sorby. Deciden que hay que atacar la casa, pero el problema que tienen es que la cara más fácil de atacar es la que está de cara al mar, así que deciden robar un barco en el puerto y allá se embarcan todos para atacar, pero les pilla muy mala mar y están a punto de naufragar y la estrategia resulta un absoluto fracaso. Y encima, Lord Foxham es malherido. Cuando está tendido en la litera, le promete a Dick que Joanna será para él y le cuenta que llegó allí para vigilar a los lores de Sorby, mientras Richard de Gloucester prepara una fuerza suficiente para caer sobre ellos.
Este informe, dijo el herido, debía entregárselo a mi joven señor el domingo, una hora antes del mediodía, en la cruz de Santa Brígida, al lado del bosque.
No es probable que pueda acudir a esa cita, pero te ruego que vayas en mi lugar y cuides de que ningún placer, dolor, tempestad, herida o pestilencia te impida llegar al lugar y a la hora que te he dicho, pues va en ello el bienestar de Inglaterra.
Y Dick promete que estará y entregará el informe a Richard de Gloucester. Cuando logran llegar a tierra, salen al Camino Real, cerca de Hollywood. Allí los dos grupos se separan. Los hombres de Lord Foxham se marchan, llevándose a su señor herido a la comodidad y la seguridad de la gran abadía. Y Dick, viéndoles partir y perderse bajo la espesa cortina de nieve que cae, se queda solo con cerca de una docena de proscritos, los últimos que quedan de su tropa de voluntarios. Pero les ordena que se vayan a Sowerby, y Dick se va solo con Lawless como acompañante. Lawless le lleva a su guarida una cabaña en medio del bosque, y allí Dick entierra los valiosos papeles que le ha dado Lord Foxham. Y allí ambos se disfrazan con unos hábitos de monje que tiene guardados Lawless. Se pintan la cara y, vestidos de monjes, se van a Sowerby.
La residencia de Sir Daniel en Sowerby era una mansión alta, espaciosa, de paredes enlucidas con vigas de roble labrado y cubierta con una techumbre de paja. Por la parte de atrás había un jardín lleno de árboles frutales, sendas y emparrados, dominado desde un lejano extremo por la torre de la iglesia de la abadía.
Todos los huéspedes son bien recibidos. Trovadores, altimbanquis, ajedrecistas, vendedores de reliquias, medicinas, perfumes y encantamientos y toda clase de sacerdotes, frailes o peregrinos duermen juntos en las espaciosas buhardillas o en las tablas desnudas del largo comedor. Y allí, en medio de todo el bullicio, están Dick y Lawless vestidos de monjes vigilando todas las entradas de la casa. De pronto ven una pequeña procesión con dos damas y varios sirvientes. Dick, deslizándose entre la multitud de holgazanes, la sigue. Las dos damas suben dos pisos. En el tercero, la dama joven continúa subiendo sola. En aquel momento, una mano se posa sobre su hombro y él, dando un salto y sofocando un grito, se vuelve para sujetar a su atacante. Pero es una dama joven y bajita, con un manto de pieles. Dick le pide perdón y le besa la mano. La mujer le dice que puede adivinar al seglar y le pregunta por qué va disfrazado y qué hace allí, si es un espía o un ladrón.
Señora, de una cosa os ruego que estéis bien segura. No soy ningún ladrón. Y aunque venga en son de guerra, lo cual en parte es cierto, no hago la guerra a las bellas doncellas. Os ruego, pues, que sigáis mi ejemplo y me dejéis ir. Pues si gritáis, si gritar os place, y si decís lo que habéis visto, el pobre caballero que tenéis ante vos será hombre muerto.
Dick toma suavemente la mano de la muchacha entre las suyas, la mira con cortés admiración, mientras le pide que no sea cruel.
Señora, pongo mi vida enteramente en vuestras manos. Estoy enamorado y me llamo...
Pero en aquel momento, de repente, la joven dama pone una mano sobre la boca de Dick, mira con ojos inquietos a uno y otro lado, y viendo que no hay moros en la costa, con gran fuerza y vehemencia comienza a arrastrar al joven hacia arriba. Algo perplejo, Dick deja que le suba al piso de arriba, le permite que lo empuje por un pasillo y que de repente lo haga entrar en una alcoba que, igual que muchas otras, está iluminada por las llamaradas que despide un tronco colocado en la chimenea. Luego se va, y Dick escucha en la habitación contigua moverse a alguien, un suspiro cercano y un ruido de pasos. Ve moverse el tapiz de la pared, las colgaduras se apartan y Joanna Sedley entra en la habitación con un farol en la mano. Va vestida con costosas ropas de colores intensos y cálidos, el pelo recogido sobre la cabeza en forma de corona. Tan pequeña y torpe parecía cuando iba disfrazada de John Matcham, ahora le parece alta como un joven sauce.
¿Qué hacéis aquí, buen hermano? Sin duda os habéis extraviado. ¿A quién buscáis?
Joanna. Joanna, dijiste que me querías y yo, tonto de mí, te creí.
Dick.
Y ante la sorpresa de Dick, aquella joven, alta y hermosa, da un paso adelante y acto seguido le echa los brazos alrededor del cuello, dándole un centenar de besos en uno solo.
¡Ah, tonto querido! ¡Amado Dick! Si pudieras verte, ay, te he hecho caer parte de la pintura. Pero eso tiene arreglo. Lo que no lo tiene, Dick, al menos eso me temo, es mi matrimonio con Lord Sowerby.
¿Entonces es que ya está decidido?
Mañana, antes del mediodía, Dick, en la iglesia de la abadía. A menos que puedas sacarme de esta casa antes de mañana, deberemos besarnos y decirnos adiós.
Dick le dice que no la va a abandonar y que no lo va a consentir. Se cogen de la mano intercambiando sonrisas y miradas de amor, pero Joanna tiene que marcharse y Dick se queda escondido. Lawless ha seguido bebiendo y está borracho como una cuba y está a punto de descubrir a Dick, que tiene que matar a uno de los hombres fuertes de Lord Sorevy, un tal Router que les ha descubierto, y que lleva en su bolsillo una carta con el sello de Lord Sorevy que prueba la relación de este Lord con la Casa de York. Dick aprovecha y deja encima del cadáver una flecha negra con una nota en la que advierte a Lord Sorevy que si se casa, desvelará su traición. Cuando descubren muerto a Router, le preparan un velatorio y Dick, que sigue disfrazado de fraile, va allí como si fuera a rezar por el muerto. El único que le descubre es Sir Oliver, pero en vez de delatarle, lo sienta a su lado y le dice que se quedará ahí hasta que Lord Sorevy se haya casado. Y allí sentado, mientras esperan la boda, Sir Oliver confiesa a Dick que engañó a su padre llevándolo a la muerte, pero que no sabía lo que hacía. Y así pasan la noche. Por la mañana, Dick se entera de que Ellis Duckworth, el líder de los proscritos de la Flecha Negra, ha llegado para evitar el matrimonio, pero no sabe cómo lo va a hacer. Así hasta que empieza la boda.
Primero iba la novia, triste espectáculo. Tan pálida como el invierno, aferrada al brazo de Sir Daniel y acompañada, como dama de honor, por la joven bajita que la noche anterior había ayudado a Dick. Detrás, a corta distancia, iba el novio, emperifollado de un modo radiante, cojeando de su gotoso pie.
Y entonces llega la hora de Ellis Duckworth. En la galería aparecen cuatro hombres con los arcos tensados. Disparan. El novio cae muerto en el acto en mitad de la nave, atravesado por dos flechas negras. La novia se desmaya. Sir Daniel está entre la multitud, herido. Entonces, Sir Oliver se levanta y descubre a Dick. Sir Daniel está ciego de ira a causa de la sangre caliente que sigue cayéndole por el rostro. Detienen a Dick y Sir Daniel da orden de que lo lleven a su casa para torturarle. Pero hay un hombre que se opone.
Señor, me encuentro en un santuario, ¿no es así? Pues bien, señor. Veo por vuestro porte que sois persona de alcurnia y leo en vuestro semblante las señales de la piedad y la justicia. Así pues, a vos me entrego prisionero y lo hago gustosamente, renunciando a la ventaja que me ofrece este lugar sagrado. Pero antes de verme entregado a la voluntad de ese hombre, a quien acuso en voz alta del asesinato de mi padre y de la usurpación de mis tierras y rentas, antes que eso, os rogaría que me dierais muerte aquí mismo, con vuestra propia mano. Vos mismo habéis oído cómo me amenazaba con torturas antes de que se demostrase mi culpabilidad. No se ajusta a vuestro honor el entregarme a mi enemigo jurado y a mi antiguo opresor, sino que debéis juzgarme con justicia, de acuerdo con la ley, y si en verdad soy culpable, ejecutarme piadosamente.
En aquel momento, la novia, que ha vuelto en sí, cae de rodillas ante el noble. Habla en favor de Dick. El noble es el conde de Risingham, que dice que hará justicia y ordena que se lleven a Dick. Al pasar junto a ella, Joanna tiende las manos a Dick y le dice adiós. El conde de Risingham se entrevista al día siguiente con Dick, que le cuenta la verdad y acusa a Sir Daniel de traidor y de cambiar de bando cuando le conviene, a lo que el conde no da tanta importancia, pero su punto de vista cambia cuando Dick le enseña las dos cartas que tiene, la que le quitó al mensajero que colgaron los proscritos y la que le acaba de quitar a Router antes de matarlo. Y entonces el conde concede la libertad a Dick y a Lawless.
Robin Hood está muy presente en La Flecha Negra, una garantía para ganarse a los jóvenes. Dick Shelton empieza la novela siendo un paje y termina como un caballero, pero durante la mayor parte de la trama es un forajido. Un forajido, pero en absoluto un criminal. Es la ley la que yerra. Hay un gran trazo de verde Lincoln en el dibujo de la novela, junto con flechas negras y sangre roja. Otra fuente manifiesta es Ivanhoe. La sociedad de La Flecha Negra se inspira de un modo evidente en la trama secundaria de Locksley, donde aparece Robin Hood de la novela de Scott. Como en Ivanhoe, la acción enrevesada de La Flecha Negra se ve reforzada con fragmentos verídicos de la historia, característica que la convirtió, como la novela de Scott, en uno de los libros escolares favoritos durante medio siglo.
A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que asomara el nuevo día, Dick se levantó, se cambió de ropa y, vestido otra vez como un caballero, emprendió el camino hacia la guarida de Lawless, en el bosque. Allí, como se recordará, había dejado los papeles de Lord Foxham y solo saliendo muy de mañana y andando deprisa podía ir por dichos papeles y regresar a tiempo para la cita con el joven duque de Gloucester.
Richard de Gloucester es el futuro rey de Inglaterra. Dick se pone a sus órdenes y combate con él en la batalla de Sorevy, en la que resulta herido. Richard de Gloucester, que será Ricardo III, gana así su primera batalla importante. Pero cuando comienza el saqueo de la ciudad, Dick teme por Joanna. Echa a correr como un poseso, se abre paso y entra en la casa de Sir Daniel. La casa está patas arriba y hay cosas quemándose. Sir Daniel y Sir Oliver, con Joanna, han desaparecido, pero Dick no sabe si han sido asesinados en el saqueo o han escapado sanos y salvos. A Dick se le ocurre una idea. Sube a la carrera a la torre de la iglesia de Sorby, desde la que no solo se divisa la ciudad, como en un mapa, sino que por ambos lados se ve el mar y los campos circundantes. Casi pegado a los lindes del bosque y en dirección hacia Hollywood, un grupo de jinetes huyen y eso llama su atención. Decide ir a buscar al duque de Gloucester para que le proporcione un número suficiente de hombres. Con ellos, Dick emprende la marcha. Por el camino, de pronto, ve a la dama de Joanna, que está tendida en tierra como muerta, pero solo está desmayada. La sube a un caballo antes de entrar en el bosque.
Era casi seguro que Sir Daniel se habría dirigido a la casa del foso, mas teniendo en cuenta la espesa nevada, lo avanzado de la hora y la necesidad de evitar los caminos principales, lo que obligaba a atravesar el bosque, era igualmente seguro que no tenía ninguna esperanza de llegar allí antes de la mañana.
Y por la mañana, los caballos resoplan sobre la nieve. El camino directo a las tierras altas tiene una longitud de cerca de 2 millas. Dick ordena dejar los caballos atrás y emprender la aventura a pie. Llegan a un campamento. Han encendido la hoguera sobre una elevación cubierta de brezo y a su alrededor hay apenas una docena de hombres. Allí está Bennett Hatch y Joanna Sedley, vestida de hombre. Dick grita que se rindan, pero Bennett toca con una trompetilla la señal de alarma. Joanna se levanta y corre como una flecha al lado de su amado y aprieta su mano entre las suyas. Dick da la orden de disparar, pero justo en ese momento se alza en la noche el sordo galopar de numerosos caballos. Dick se esfuma al oír el rumor de la llegada del enemigo con su amor cogido fuertemente de su mano, pero solos. Dick siente que lo ha vuelto a hacer todo mal.
¿Qué importa, Dick? ¡Henos aquí juntos de nuevo!
Amor mío, si tú me perdonas, ¿qué me importa lo demás? Vayamos directamente a Hollywood. Allí se encuentra tu tutor y mi buen amigo Lord Foxham. Allí nos casaremos. Y pobre o rico, famoso o desconocido, ¿qué más da?
Poco después se encuentran con Alicia, la dama de Joanna, y ambas mujeres se abrazan con alegría. Dick y Joanna andan de la mano en un paraíso delicioso y su alegre compañera, olvidados ya sus pesares, le sigue a 1 o 2 pasos. Aún se oyen en la lejanía del bosque los jinetes en plena persecución y de vez en cuando el choque de las armas o los gritos.
Pero en aquellos jóvenes, criados entre las alarmas de la guerra, instruidos por los múltiples peligros que acababan de pasar, no era fácil despertar ni el temor ni la piedad. Satisfechos al oír que los ruidos se alejaban más y más, entregaron sus corazones al goce de la hora, andando ya, como dijo Alicia, en procesión nupcial. Y ni la hosca soledad del bosque, ni el frío de la gélida noche, podían ya apartarlos de su felicidad.
Finalmente, desde una elevada colina, divisan en el horizonte el valle de Hollywood. Los hombres de Lord Foxham siguen acampados allí. Dick, a regañadientes, es conducido ante Lord Foxham y Richard de Gloucester, que le pregunta si le ha traído la cabeza de Sir Daniel. Dick cuenta que en realidad le han derrotado. Gloucester le mira con el ceño fruncido, pero le dice que se puede ir. Entonces Lord Foxham dice que Dick también tenía que cumplir un encargo para él, que era encontrar a la doncella, a lo que Dick contesta que Joanna está con él. Así que Lord Foxham propone que al día siguiente, antes de que el ejército se ponga en marcha, se celebre una boda. Cuando Dick se va a retirar, llega un hombre corriendo que se postra sobre una rodilla ante el duque y dice que han ganado la guerra.
A la mañana siguiente, Dick se levantó antes de que amaneciera y tras haberse engalanado con ayuda del ropero de Lord Foxham y haber recibido buenas noticias de Joanna, salió a pasear para calmar su impaciencia.
De pronto Dick ve una figura detrás de un árbol vestida de peregrino. Es Sir Daniel. Se acerca a él desenvainando la espada. Sir Daniel le pide que le deje marchar, que ya está derrotado, que solo quiere llegar a Hollywood. Dick le contesta que su vida está marcada por la muerte de su padre, pero que no piensa matarle. Lo que no le va a permitir es que vaya a Hollywood, porque va a casarse con Joanna y no va a permitir que esté por allí. Sir Daniel se da la vuelta y echa a andar. Dick lo observa con una extraña mezcla de sentimientos, pero de repente cruza el aire una flecha y Sir Daniel cae de frente sobre la nieve. Una flecha negra. El hombre que le ha disparado es Ellis Duckworth, el líder de los proscritos.
Richard, dijo gravemente, te he oído. Has escogido la mejor parte y le has perdonado. Yo he optado por la peor, y aquí yace el cuerpo de mi enemigo.
ruega por mí.
Y le dice que la flecha negra no volverá a volar, que la banda se ha disuelto, que los que aún viven morirán cuando llegue su hora y el cielo lo disponga. Sobre las 9 de la mañana, Lord Foxham conduce a Joanna de nuevo vestida como corresponde a su sexo y seguida por Alicia a la iglesia de Hollywood. Se cruzan con Richard de Gloucester, que le dice que es muy bella y que le podría ofrecer una boda mejor, que Sir Richard Shelton morirá siendo solo Sir Richard Shelton.
Nada más le pido al cielo, milord, que morir siendo la esposa de Sir Richard.
En el presbiterio está Dick, que espera, atendido por unos cuantos jóvenes. Allí se reúne con Joanna. Cuando de nuevo salen de la iglesia felices y a un tiempo serios, las largas filas del ejército suben ya serpenteantes por el camino. Ya está desplegada la bandera del duque de Gloucester. La comitiva nupcial gira hacia el otro lado y con sobria alegría se sienta a desayunar. El padre despensero, tras atender sus necesidades, se sienta con ellos a la mesa y allí, en medio de la trompetería y el ruido de los hombres y los caballos revestidos de acero que pasan sin cesar ante ellos, están sentados Dick y Joanna, con las manos tiernamente entrelazadas, mirándose a los ojos con creciente afecto.
Desde aquel momento, el polvo y la sangre de aquella época turbulenta pasaron sin tocarles. Vivieron libres de preocupaciones en aquel verde bosque donde había nacido su amor.
Y así les hemos contado La flecha negra, de Robert Louis Stevenson. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de Jordi Beltrán e introducción de John Sutherland, de la que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Íñigo Montero y Laura Carrero del Tío. Y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.